Camacho. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Jesús.
Vienes de la calle, llueve.
Vengo de la calle. Empezó a llover y lo poquito que ha llovido se me ha metido dentro de una zapatilla.
¿Cómo voy a meter zapatillas?
Estoy con
buenas botas, que hay tan poca ocasión de sacarlas.
No estoy en lo que estoy,
botas
lo que tengo que estar.
De cuando
los
vas allí.
Los días que llueve yo siempre llevo en la mochila un par de calcetines secos.
Sí, yo me voy a comprar uno ahora en cuanto salga.
Qué precavido.
Como los de Oscar Puente.
Como Oscar Puente de Raíle.
Bien, pues vamos, en cualquier momento, si hubiera alguna alerta que nos dan los oyentes de lluvia, cuando sea una lluvia pues que se salga fuera de lo común, daríamos paso a ese mensaje, ¿vale?
Supuesto.
Pero vamos contigo. ¿Cómo empezamos hoy?
Pues abrimos, como siempre, Jesús, con una palabra inventada que, como cada miércoles, ya sabéis, vamos a incluir en nuestro particular diccionario creacionista. Es decir, estamos haciendo un diccionario de palabras que se inventan los poetas, las niñas, los niños, los locos, nuestras madres y la gente más creativa de la casa. Esta palabra de hoy la he sacado de un libro que se llama Diccionaria, en vez de diccionario. Y Diccionaria es un libro que recoge un montón de palabras y definiciones creadas por mujeres poetas. Diccionaria es, abro comillas, recolección y siembra de palabras con las que las mujeres nombran sentimientos, experiencias, saberes silenciados o no expresados antes de forma satisfactoria para ellas. En fin, en ese libro hay un montón de palabras preciosas recién inventadas y de entre todas pues me voy a quedar con esta hoy, que por supuesto no está en el diccionario de la RAE, y es una palabra con la que me siento totalmente identificada: embatarse. ¿La puedes leer tú, Maite? ¿Qué significa embatarse?
Embatarse. Embatarse tiene dos acepciones en este diccionario. Pasar un día entero enfrascada en la casa y sus alrededores, el huerto, el patio, el jardín, eligiendo lo laborioso como ocupación o como descanso. Y la segunda acepción, salir en bata a la calle con tronío.
Yo me siento totalmente identificada. A la calle todavía no salgo en bata, pero sí que yo llegué a mi casa y ponerme yo mi bata calentica, vamos.
Yo tiré la basura, salgo embatado.
Vale. Yo he visto a gente en los autobuses urbanos con su bata.
Hubo una moda y todo en París que se puso de moda salir en bata.
Claro,
Salían las influencers en bata.
Seguro que lo saca la Rosalía y vamos todas en bata. Es que no, esto hay que reivindicarlo, pero por derecho, como estamos en bata en nuestras casas, claro que sí. Así que bueno, hoy hemos traído a lo tonto dos palabras: diccionaria, palabras que inventamos y definimos las mujeres para que queden dichas de forma satisfactoria para nosotras, y embatarse, que es lo que más me gusta a mí hace en mi casa, dicho sea de paso. Yo voy como Pío Baroja por allí.
O como este, que la Álvaro Pombo, que va en bata por casa, pero ese lleva una bata larga.
Claro, claro, que la gente con estilo ya ves cómo vamos. Y como siempre, añadimos también a nuestro diccionario de palabras inventadas otra que nos envía una de nuestras oyentes. La acuñó su niño y ya la usan todo en la casa. La palabra es astolio. Escuchamos su definición.
Buenos días, equipo. Me encanta vuestro programa. Mi niño de pequeño, no sé de dónde lo sacó, la verdad, pero cuando algo estaba roto, destrozado, entendíamos nosotros, decía que estaba astolio. Mamá, mamá, eso está astolio. Estaba roto, no había manera de arreglarlo. No sé de dónde se lo sacó ni qué escucharía, pero me hace muchísima gracia, y nosotros seguimos utilizando esa palabra siempre que algo se rompe o se destroza.
Astolio.
Algo que está, la raíz,
está astolio. Pues nosotros también la vamos a incorporar. Va de cabeza a nuestro diccionario. Y por favor, querida y querido oyente, no dejen de enviarme palabras inventadas que usáis con vuestros amigos, pareja e hijos, porque esas palabras vienen preñadas de cariño y de gracia. Recordamos nuestro número de WhatsApp para que las dejen por aquí en una nota de voz. Jesús,
670-940-200 y que sigan. Tú las estás todas recopilando,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo voy a hacer un diccionario precioso.
A fin de temporada hagamos un diccionario, una diccionaria de astolios.
Eso es, de astolios. Y vamos ya del tirón a resolver una duda que nos arrima uno de nuestros oyentes.
Encore des mots, toujours des mots.
Y dice así. Por cierto, Carmen, con esto de nuestras y las dudas de los oyentes, el otro día leí en el Diario de Sevilla que adelantabas la respuesta de una de las consultas que te ha enviado un oyente. Aunque le dieras primicia al diario, cuéntanos aquí, por favor, qué era aquello que contaba.
Pues sí, Jesús, me están llegando muchas consultas y que, por favor, quien estéis esperando que salgan en antena, no apuréis, que voy poquito a poco, ¿eh? Pero con esta no me pude aguantar y en el Diario de Sevilla respondí a esta consulta que nos hace José Manuel desde Málaga. ¿La puedes leer, Jesús, por favor?
Dice así. nos dice lo siguiente. ¿Qué le parece a Carmela la expresión no para quieto? No para quieto. Yo creo que está mal dicha.
No para quieto. Está mal dicha, no para quieto. Parar no, quieto.
No para quieto. No a mí, para a mí quieto. No me parece que esté mal dicha.
Yo, yo diría no se queda quieto. Porque no parar quieto es una redundancia.
Parar ¿no? quieto. No, muy interesante la pregunta, ¿eh? Voy a estar encantada de responderle, José Manuel. Se trata de una expresión correcta. Y no lo digo únicamente yo, lo he consultado a la Fundeu, que como sabéis es a quien yo le consulto habitualmente esto y para eso está, y así me lo han confirmado. Fundeu nos aclara que muchas de las llamadas redundancias no lo son en realidad, pero incluso si son redundantes no tiene por qué haber incorrección alguna. Es más, puede ser útiles porque nos permiten esclarecer a qué nos estamos refiriendo en concreto o funcionar también con un sentido enfático. Por ejemplo, cuando decimos lo vi con mis propios ojos, eso claro, ¿con qué ojo lo va a ver, no? Lo vi con mis propios ojos, ¿no? O el giro, pero sin embargo, ¿no? Ahí estamos siendo redundantes, pero estamos enfatizando algo, ¿no?
¿Y sube para arriba también?
Sube para arriba, coloquialmente lo podemos decir. Yo creo que coloquialmente...
Niño, no, sube para arriba.
Claro, no lo puedes poner sí. en una tesis doctoral, ¿sabes? Que subiste para arriba, ¿no?
Baja para abajo.
Claro,
para abajo.
Claro.
Conclusiones finales siempre son finales.
Pero, por ejemplo, en el caso cita previa, nos cuenta la Fundeu, pues nos sirve para distinguir las citas, todas las citas son previas, pero la que se hace con cierta antelación, por teléfono, internet, etcétera, pues tiene sentido que se llame cita previa, aunque parezca redundante. Así que ya le digo, querido oyente, puede decir sin problema, este niño no para quieto, que es una expresión muy expresiva, valga la redundancia. Incluso yo coloquialmente digo, sin ningún tipo de problema, quieto parado. Que eso sí que es redundante y maravilloso. Y bien, hoy la parte central de mi sección la quiero dedicar, Jesús, a algunas palabras que me han llamado mucho la atención en las informaciones que nos llegan, tanto ahora con la Dana que estamos viviendo, como con la catástrofe que han vivido en Valencia. Nos vamos con ella a ver qué aprendemos.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego.
Pues bien, hay muchas palabras relacionadas con la catástrofe en Valencia que merece la pena ser comentada, así que hoy solo traeremos unas cuantas.
Ayer, precisamente, Carmela dedicaba un artículo en los periódicos del Grupo Yoli, donde ella escribe a una de ellas. Ella escribe los martes y los sábados. Y ayer era la palabra enseres.
Enseres, sí, así titula el artículo. Y es que la palabra enseres se está diciendo mucho, es una palabra, por supuesto, válida, pero he flipado porque he ido al diccionario y no existe en singular. Existe solo en plural, no es en ser, sino en ser es lo que está recogido, ¿no? Y me gusta mucho la etimología de este término. Dice el diccionario que se trata de una palabra compuesta por en y ser. En y ser, y me parece precioso porque los cachivaches básicos para vivir son los que nos permiten estar en nuestro ser, ¿no? Nos permiten ser y apañarnos con un poquito de dignidad, ¿no? Sin ellos, sin los enseres básicos, sin un camastro, una silla, una mesa y un sitio donde lavarnos la cara, la vida se vuelve muy, muy dura, ¿verdad?
De todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno no viste reja, sin usos los antojos.
Pero vamos a la palabra gorda, gorda de estos días, que es obviamente la de Dana. Yo no sé ustedes, pero servidora no había usado apenas este término hasta hace muy poquito. Yo siempre había dicho gota fría, no Dana. Y creo que merece la pena que nos detengamos un poco en ella, que es la mar de técnica esta palabra. Y ya sabéis que yo no estoy a favor de que el sabio pueblo se exprese en términos técnicos. El sabio pueblo habla gloria bendita sin tener que emplearlo, ¿no? Y es una palabra muy técnica. Pero bueno, parece ser que el tecnicismo se ha instalado en los medios y por consiguiente, lo vamos a decir ya todo el mundo, se ha instalado en nuestras vidas. Dana son una sigla, ¿eso lo sabíais?
Sí.
¿No?
Por eso se escribe en mayúscula, ¿no?
Eso es. ¿Y de qué son las siglas? Esto ya es más complicado.
No, eso ya no lo sé.
Eso ya es para nota,
depresión,
¿no?
Algo de depresión.
Depresión aislada en niveles altos. Eso son las siglas de Dana, ¿no? Depresión aislada en niveles altos. Entonces, claro, como una sigla se escribe con mayúscula y sin punto. No es D.A.N. No, eso no. Todo junto sin punto y en mayúscula. Pero también es válida en minúscula. Lo mismo que pasa con radar, que radar son una sigla. Pero sí. ya está incorporada como en minúscula, ¿no? La depresión aislada en niveles altos es la denominación técnica del fenómeno meteorológico que toda la vida de Dios le hemos dicho gota fría, ¿eh?
Y a ver, para la formación del plural, ¿Cómo se hace?
A ver, ¿cómo se haría? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Se trata de una sigla? ¿Cómo sería?
Yo diría Danas.
Danas.
Sí, yo también.
Danas.
Pues no, fijaos, ¿no podemos decir las Danas?
Pues ahora verás que sí. Si se escribe en mayúscula, tienes que decir las Danas.
Las Danas, queda
y
fatal.
Y si lo escribe, en verdad, y si lo escribe en minúscula, tienes que poner las Danas.
Las Danas queda un poco cantudo.
Y esto no se está haciendo bien, ¿eh? Echarle un vistazo a los periódicos y hay de todo, hasta Dana con apóstrofe, ¿no? Y luego la S, bueno, hay un montón de cosas que están ahí como un poco dislocadas, ¿no? Entonces, si la escribimos en minúscula, sí. Danas, y en mayúscula, las Danas, que suena muy raro, ¿vale? Y el plural de gota fría son gotas frías, no gotas fría, ni nada por el estilo, como por ejemplo palabras clave, si es palabras clave, no palabras claves, pero aquí no pasa, es gotas frías, ¿vale? Como digo, a mí en el habla común no me gusta emplear tecnicismo, no lo suelo emplear. De hecho, me espanta cuando tengo una conversación con una amiga y en vez de hablarme de que ha tenido un novio chungo, me dice que ha tenido una pareja perversa narcisista imbuida en el marco cognitivo del heteropatriarcal. Yo me pongo mala. Y esto de hablar así, una moda muy grande, que es que a mí me mata, ¿eh? Cada vez que, yo qué sé, yo creo que las copiamos de las influencers y de los youtubers que hay de psicología popular barata. Y todo esto, exacto. En fin, que habléis como habla la gente, leche, que nos vamos a quedar tontos de decir palabreja. Y en cuanto a la Dana, aunque se trata de un término técnico, ya os digo que me temo que ha venido para quedarse. Y
esa expresión no me gusta, Carmen.
¿El qué?
Lo de ha venido para quedarse.
Pues ha venido para quedarse.
Te informo.
Literalmente, te informo de que ha venido para quedarse. Bueno, me apunto lo de ha venido para quedarse, Jesús, y lo vamos...
Es que es una expresión, ¿no te parece? No, pero está bien empleada,
sí,
pero...
Por usada.
Por usada y desgastada. En poco tiempo
la han manido.
Y como tú hablas tan bien, que tú eres la que hablas bien...
Me la apunto.
Por eso te lo digo, perdona.
No, que va.
¿Está echando la bronca a Camacho?
Nunca, jamás.
¡Ay, qué barbaridad!
Si lo hubiera dicho yo, ya estaba ahí en la puerta.
Bueno, chimpón, mira, tengo un montón de palabras más que comentaros, como riera, que se está empleando mucho en los medios de comunicación y yo nunca la había escuchado, o azuz, pero las vamos a desentrañar en las próximas ediciones para poder dar tiempo y espacio suficiente a nuestro compañero David Hidalgo, que ya nos viene con las palabras propias de algún lugar.
Esta palabra de riera es muy propia, por lo menos yo donde la he oído y me sorprendió cuando llegué.
En Cataluña.
Ya. La riera, entonces, en todos los pueblos, la riera, también Tarragona, todos los pueblos tienen su riera. Por cierto,
el próximo día la traigo.
Una palabra que el otro día me gustó, y ellos, porque cuando los oyentes que nos asombran siempre, que ahora en el ronda que hemos hecho de cómo llovía y cómo iban clasificando y calificando la lluvia.
Sí.
El otro día una persona llamó, una señora, no sé en qué tema era, pero dice, me rastrilla por la cabeza.
¿Me rastrilla?
Fantástico.
Madre mía, fantástico. Aquí apuntando. Yo
y
no
saltamos aquí todos. Lorca, ¿verdad? Me rastrilla en la cabeza. Fantástico.
Maravilloso.
Pero no solo hay que rastrillar la cabeza para buscar los piojos, David.
Sí, bueno, el rastrillar es metafórico, ¿no?
Exacto.
Y el otro rastrillo es físico.
Exactamente. El sabio pueblo andaluz que habla
un momento, como dijo ayer Manu que lo oíste, ¿no?
Eso es, claro, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos con David.
Pues hoy nos vamos a ir a Granada y traigo este libro que se llama Diccionario del Habla Granaína, escrito por Alfredo Leiva en el año 2008 por la editorial Almuzara. Salió justo un año después de El Palabrario Andaluz, la misma editorial, igual que el mío, ¿no?
El Palabrario Andaluz está todavía...
Está descatalogado.
Hay que reeditar eso,
pues tendrías
eso,
que decírselo hoy.
Sí, lo venden por ahí en lo de segunda mano y lo venden carísimo.
Escucha, ahora que estás en un programa que escucha mucha gente, debería, díselo a Pimentel, yo se lo diré. Le diré, oye, reeditar El Palabrario Andaluz.
Hombre, por favor, eso va a ser súper venta.
Le haces un retoquecito, un prólogo de Carmen Camacho.
Hombre,
un epílogo de Maite Chacón y yo te lo bendigo y te lo presento y ya está.
Vale, te recuerdo que la idea del libro fue tuya.
Ya
tú
lo sé.
Fuiste el que me animaste a hacer ese libro.
Es el honor que yo más tengo en mi currículum, digo. Induje a que publicara David Palabrario Andaluz.
Bueno, pues en este libro de Diccionario del Habla Granaína, este señor Alfredo Leiva hace un recorrido por todas las palabras que se dicen en Granada y me gusta mucho una expresión que dicen los granadinos que es tonto pitre. No sé si la había escuchado
alguna
vez.
Tonto pitre.
Y dice aquí,
¿de
dicho,
pitres?
Dicho muy popular en Granada que se dice a alguien cuando dice o hace una solemne tontería. Lo que pasa es que el autor dice que no ha podido averiguar por qué pone lo de pitre, que es un pueblo de la Alpujarra, pero sí añade algunas expresiones que se dan en pitres. Por ejemplo, dos cosechas de membrillo, que es algo imposible, como pedir peras al olmo.
¡Qué bonito!
Y se fundamenta en un hecho ocurrido en pitre porque los habitantes se manifestaron ante el ayuntamiento porque querían que hubiese dos cosechas de membrillo al año. Entonces el alcalde estaba acuciado por esa exigencia abrumadora del pueblo, salió al balcón de la casa y dijo, prometió que habría meses, años de 24 meses. Eso fue lo que dijo el alcalde de Pitre.
Y también prometieron puerto de mar.
No, pero sí, ahí, ¿no? El alcalde podía ser un tío listo que con ironía dice...
Es que fue listo.
Dos cosechas, un año con 24 meses.
Bueno, pero claro, lo más curioso de esto es que los habitantes de Pitre quedaron satisfechos con tan sabia decisión y de esta forma tendrían dos cosechas anuales de membrillo.
Qué
por eso
maravilloso.
Se dice en Granada eso. Eso son dos cosechas de membrillo, como diciendo, eso es imposible, ¿no?
Qué maravilla.
Y te traigo hoy algunos sonidos que están en el Palabarrio de Andaluz sobre algunas palabras que se dicen en la provincia de Granada. En Pedro Martínez, en los Montes Orientales, hay una que a mí me ha llamado mucho siempre la atención, que son estas palabras compuestas como follamimbre, piela espiga, saltabalate o extraballegua, que todas significan lo mismo.
Un saltabalate, igual que saltatrenes, hay toda una relación con el mismo significado. Saltatrenes, saltacieca, pela espiga, follamimbre, esta es característica de Gorazio, también de la zona. Estripaterrones, extraballeguas, peliescarzo, todas hacen referencia peyorativa, claro, a personas de poca valía, personas poco juiciosas o personas en general que se amoldan mal a las normas sociales. Algo así como una persona marginal en algún sentido.
¿Has visto,
Qué bueno. Luego utilizamos cuatro insultos pelados.
Pero luego de estripaterrones sí. Él ha dicho estripaterrones.
Estripaterrones.
Pero yo había oído destripaterrones. Claro, además te amenazaban con eso. Vas a ser un destripaterrones.
Sí,
Y lo de pelaspiga, a mí me encanta esa palabra. Un pelaspiga.
Y pellizcarzo.
Y pellizcarzo, salta balate. Un balate es una valla, ¿no? Bueno, nos vamos a Baza, que hoy está lloviendo bastante en Baza, como nos han llamado anteriormente un oyente. ¿Qué puede ser un chupacharco, Maite?
¿Un chupacharcos?
No se refiere a una persona, se refiere...
¿A un bichito?
A un objeto.
El sacador es el instrumento que emplean para las cañerías de la cocina, el lavabo. Déjame chuparcharco, dame chuparcharco. Y es una palabra muy bonita, compuesta, pero bonita.
Claro, el chupón. El chupón. Claro, es totalmente, lo denomina perfectamente.
En mi caso se le llama chupón.
Pues en Baza es el chupacharco. Y nos vamos a la parte sur de la provincia de Granada, donde hoy nos decían que estaba muy negro, pero no había llovido todavía, en Motril, que es un maoca.
Maoca.
No macoca, que esa palabra ya la hemos dicho.
Ya está muy explicada,
macoca. Un maoca es un adjetivo para calificar a quién.
Maoca es decir a una persona tonto. Eres un maoca, eres un tonto, ¿no? Bueno, la palabra es femenina, pero se usa en masculino nada más, para los hombres.
Ajá.
Para las mujeres. Solamente son maocas los hombres. Y el ser un maoca es típicamente motrileño. Yo me acuerdo en Madrid, oí a dos personas hablando en la cola de un cine y decía, es que aquí hay mucho maoca suelto. Y me acerqué y dije, vosotros sois de Motril.
Claro, dijeron maoca.
Mucho Motril.
Y todos supieron que era de Motril. Nos vamos ahora a la Puebla de Don Fadrique. ¿Qué puede ser la gomanilla? Gigorra,
no tengo
Carmen,
ni idea.
La gomanilla, o veo una pista, es una parte del cuerpo.
La gomanilla, por Dios.
¿Qué puede ser la gomanilla del cuerpo?
La pichilla.
No.
No sé, un tendón, no sé.
Es una palabra de antiguo y, bueno, pues quizá la gente mayor la utilice. Bueno, pues sí, pues la gomanilla, lleva pulsera en la gomanilla, o pues se ha torcido la gomanilla o algo así.
La muñeca,
La muñeca.
Ponerse una pulsera en la gomanilla.
En la gomanilla.
Y terminamos en Kentar, empellejarse.
Eso quiere decir, como hoy está, es muy moderno, que es juntarse un hombre y una mujer para vivir, empellejarse. Si se ha rehusado por circunstancias de las que sea, bien porque ha dejado a la mujer o se han separado y esa... empellejarse con otra persona.
Empellejado.
Se ha rejuntado.
Ahí ha salido otra, lo del arrejuntamiento.
El arrejuntamiento maravilloso. Empellejarse.
Se entraña.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, David, por estas palabras. Y me quedo el libro, ¿no?
Otro libro para tu estantería.
Otro libro para mi estantería.
Tienes un montón ya.
Uy, tengo un montón. Te voy a mandar fotos porque es que te tengo la estantería ya, que luce ya con
la estantería, David. La estantería David Hidalgo.
Y bueno, nos vamos ya con el poema de la semana, si os parece. Os traigo un poema de una poeta que a mí me encanta y que os recomiendo con muchas ganas. Ella es Amalia Bautista y este poema se titula El puente.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego.
Si me dicen que estás al otro lado de un puente, por extraño que parezca que estés al otro lado y que me esperes, yo cruzaré ese puente. Dime cuál es el puente que separa tu vida de la mía. ¿En qué hora negra, en qué ciudad lluviosa y en qué mundo sin luz está ese puente? Y yo lo cruzaré.
Me haga más libre, más justa, que se abra como una pausa. Volver a aprender a escuchar, que mi voz vuelva a mutar después de tanta cosecha y convertida en velo flecha. Atraviesa
tan bonito. Bueno, como todos los que trae, siempre estamos esperando el poema.
Pues eso, a cruzar esos puentes que tenemos que cruzar para juntarnos con los demás y para ayudar a los demás.
Por cierto, que el escritor que tenemos dentro de un momento ha escrito también poesía.
Claro,
Manuel
que
Vida.
Sí, bueno.
Empezó en poesía.
Sí, 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 me encanta.
¿Lo has tratado a él?
Sí, claro, claro. Le presenté aquí en Sevilla un libro.
Ahora te lo encontrarás cuando...
Ahora le daré un abrazo.
Cuando salgas. Por cierto, que nos daban esta mañana el cante de la Xarquía, sobre todo, lo explicaba muy bien un hombre por la... hablaba de la Viñuela, ¿no?
Sí, Alfayate. Llamó desde Alfayate,
pero decía que la parte alta estaba y ciertamente por allí está lloviendo. Es ahora las noticias que tenemos donde está.
Sí, acabamos de ver una tromba, una buena tromba de agua.
La Viñuela es el pantano que está peor de Andalucía, así que va a venir bien ese agua.
Carmen, hasta la semana que viene te pasaremos todos los mensajes que han llegado para ti.
Ya me están llegando.
Y a través de @aycarmelaa con 5 A's pueden enviarle lo que quieran, preguntarle y en fin, ella estará encantada de recibirlo.
Eso es.
Adiós.
Un beso.